En la radio de todos, Antártida Nacional.
Hola, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional aquí por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base de Esperanza, Antártida, Argentina, para todo el país. Hola, Adri.
Hola, Carla, buenas tardes.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional. Un nuevo sábado compartiendo junto a nuestros oyentes.
Sí, contándole algunas de nuestras cosas, ¿no es cierto?, que nos pasan acá en la base Esperanza.
Y los vamos a acompañar a lo largo de este programa, Adriana Martínez. En la operación técnica, Guillermo Mamani. Y quien les habla, Carla Facio. ¿Vamos a contarles dónde está ubicada esta base de Esperanza?
Dale, vamos a contar.
Tan lejana para algunos y tan cercana para nosotros.
Totalmente,
¿no? Está ubicada a 63 grados 24 minutos de latitud sur, 56 grados 59 minutos de longitud oeste, a 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur. Y nuestra base está con un paisaje
increíble,
muy antártico.
Sí,
muy antártico. Hemos tenido temperaturas muy bajas esta semana. Volvimos con las temperaturas bajas.
Tuvimos mucha nieve, mucho viento, como ya le hemos contado. No cambió mucho el clima. Ya venimos hace varios días con este clima de viento, de nieve. Y bueno, así
se ha acumulado mucha nieve ahora en la base, así que nos cuesta mucho llegar. Sí. La de semana pasada les contábamos cómo era transitar en el hielo.
Claro,
¿te acordás? Que sí, nos resbalábamos. Hoy ya tenemos mucha cantidad de nieve.
Mucha nieve,
entonces nos cuesta un poquito caminar.
Aparte también digamos que, bueno, se nos acortaron muchísimo los días.
También.
Amanece más o menos 9:30 de la mañana. Y ya
a las 4
de la tarde ya está oscureciendo.
Ya está oscureciendo.
Así que bueno, tenemos días muy cortitos.
Bueno, vamos a contarles un poquito cómo es nuestro tradicional sábado, que ustedes ya lo saben. Este sábado no hubo pizza.
No.
Hubo un pequeño grand lunch, ¿no?
Sí,
nos
sí,
agasajaron sí. Los cocineros a los que cumplíamos años en el mes de mayo.
Claro, que eran varios este sábado. Incluida vos. Yo conté 7, así que tuvimos muchos cumpleañeros.
Y hubo de todo, para comer hubo de todo. ¿Cómo? La verdad que los cocineros,
sí, muy bien,
como decimos como siempre, ¿no? Como siempre, todo muy rico. Tuvimos juegos.
Sí.
Tipo feliz domingo, se podría decir.
Sí, feliz domingo. Así teníamos que contestar palabras.
Tendríamos que contestar preguntas, de los cuales cuando adivinábamos se nos daba una llave y al final por grupos abríamos el cofre.
El cofre de la felicidad.
De la felicidad, que, bueno, no nos tocó al equipo ganador precisamente.
No. Ganamos muchas llaves, pero no pudimos ganar
no
el cofre.
No pudimos. Ganar el cofre. Otra vez será, pero
claro,
la pasamos re lindo.
La pasamos lindo, nos divertimos.
Nos divertimos mucho. Bueno, Adri, vamos a las entrevistas del día de hoy, ¿te parece?
Dale,
¿comenzamos?
Dale.
Antártida Nacional, desde bien al sur y para todo el país.
Bueno, buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Adriana.
¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Muy bien. La verdad que, bueno, hoy te invitamos para nuestra entrevista acá de nuestro nuevo programa.
Tenemos al capitán Daniel Alejandro Ruiz.
Sí. Que es uno de otros militares que vienen porque se resisten un poco.
Hacer las entrevistas. No a venir a la Antártida.
A venir a la radio se resisten. ¿Viste? Pero bueno, te agradecemos mucho que vengas a compartir este momento con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme específicamente.
Bueno, y queremos, por supuesto, que nos cuentes tu experiencia de... Primero te voy a preguntar de dónde sos y
bien,
cómo está conformada tu familia.
Bien, yo soy de Salta, oriundo de Salta. Vine a la dirección antártica cuando estaba destinado en Salta. Estoy casado con Nancy y tenemos dos hijas, María Candelaria y María Valentina.
¿De qué edad son tus hijas?
Bueno, Candelaria tiene 14 años y Valentina tiene 10 años.
Y bueno, y cuando dijiste que te embarcabas en esta aventura y las dejabas a las 3 solas allá, ¿qué dijeron?
Esto es un proyecto familiar. ¿Proyecto familiar en qué sentido? No es una decisión
individual.
No, acá es una decisión familiar. Por eso le llamo proyecto familiar. ¿Por qué proyecto? Porque la verdad que las chicas, como yo les digo, mis amores quedan allá y ellas se quedan con el día a día.
Sí, es cierto lo que decís vos, Daniel. Es muy difícil estar del otro lado, ¿no? Quedarse como familia, porque con Adriana nos ha pasado también. Y bueno, es difícil. Uno como madre tiene que afrontar un montón de cosas sola. Y como decís vos, vos estás un segundo que te da la comunicación, ¿no? O determinados momentos, pero...
Es que justamente...
Las decisiones las toma una.
Las decisiones las toma, en este caso, lo toma Nancy. Sobre ella recae la mayor responsabilidad, el trabajo, la casa,
claro,
que el auto, muchísimos
muchas
factores.
Muchas cuestiones que nos damos cuenta cuando estamos solas nada más, ¿no?
Claro, sí, que uno se hace cargo... Uno cuando tiene el compañero es como que todo es compartido.
Claro, es compartido.
Cuando quedas sola, bueno, tenés que ocuparte de los chicos, del... A mí me pasaba personalmente de que, por ejemplo, mi hijo más chico no podía hablar. Porque se ve que le daba tristeza, no sé, no quería hablar.
Sí,
decía, llama a papá, no quería hablar. Entonces
hice
un montón de cosas afrontadas que afrontar como mamá, que son súper difíciles.
Y además está también que uno como mujer tampoco quiere llenar... contar todo al otro que está acá aislado, porque también sería sobrecargarlo también. Entonces uno trata de decidir un poco, hacer un equilibrio.
Hace un equilibrio. Hay cosas
porque
que no
si
te
cada
cuentan,
problemita se lo contamos al que está solo acá, el pobre no puede hacer nada, no puede resolvernos
lo
los
único
problemas.
Que podemos hacer desde acá, ustedes que ya tienen experiencia, mucho acompañar,
claro,
y poner el oído.
Sí.
A un montón de vicisitudes que pasan día a día,
que surgen
de los enojos, de la
esa razón me refiero.
Bueno, eso tratamos de no tocarlo ese tema.
Bueno, ¿y cómo decidiste venir a la Antártida? ¿Cómo se
esto
te ocurrió?
Larga, una historia bastante larga, si bien esto surgió cuando era subteniente en su momento. Cuando estaba destinado en Capital Federal, conocí a un viejo coronel que ya había invernado y nos contaba siempre historias sobre la Antártida y generó ahí una pequeña semilla.
Ajá.
Que pasados los años se vieron reflejados recién ahora, pero pasado 10 años, 15 años.
Ah, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Uh-huh. Y lo vimos como posibilidad de un desafío personal de hacer algo, como ser del cuerpo profesional.
Sí.
Me parecía una oportunidad muy, valga la redundancia, muy importante tener un crecimiento más desde un punto de vista profesional aplicativo en un terreno tan inhóspito, ¿no?
Claro.
Y bueno, contanos a qué te dedicas, Daniel, en la base.
Bien.
Lo molestamos mucho.
No.
Después, como vos dijiste, después del cocinero, viene él.
Después de cocinero, Daniel es la persona que nos más solicitada.
Bueno, yo pertenezco al servicio de cómputo de datos, en otras palabras, informática. Y mi misión acá en esta base, en este caso, es mantener el bienestar del personal con las comunicaciones. El área que más me abarca es internet, que es... es la niña bonita de la base.
Claro, claro, claro.
Sí, se nos acaba el mundo sin internet,
totalmente.
¿No?
Sí.
El objetivo, mientras se puedan mandar un mensaje de WhatsApp, con las limitaciones que tenemos acá, me siento totalmente satisfecho.
La verdad que qué sé yo, por ahí nosotros estamos tan acostumbrados, como hablábamos recién, a no sé, a tener 10 megas o una cosa así. El tema de WhatsApp es tan importante, porque yo me acuerdo de cuando Neri vino acá la primera vez, era por radio la comunicación.
Claro.
Y nos comunicábamos igual y no había tanto problema. Ahora si no tenemos, viste, no sé, internet, si no tenemos WhatsApp, si no tenemos...
Bien, como tomo la posta de una compañera que invernó el año pasado acá y ella me transmitió que en días de temporales solían tener cortes, gracias a Dios hasta ahora no tenemos esos famosos cortes, pero sí se producen unos pequeños microcortes,
claro,
o sea, por pequeños tiempos, ¿sí? Pero el factor climático también incide en las cuestiones de las comunicaciones, propiamente dicho, ¿no? Pero gracias a Dios hasta ahora estamos bastante bien dentro de nuestras limitaciones,
claro,
obviamente.
No, seguro. Y tampoco tuvimos temporales así muy graves, muy grandes. Bueno, hoy, pero no hay viento, pero no... Creo que debe ser, no sé, dos veces o tres veces,
sí,
que tuvimos,
sí,
vientos muy fuertes, pero hasta ahora no tuvimos problemas.
Hasta ahora no tuvimos problemas, gracias a Dios.
Bueno, Daniel, contanos cómo es un día tuyo en la base.
Bien, un día en la base es, iniciamos a Diana, digamos, con la reunión matutina, distribución de actividades, y ahí nos dicen en la casa principal cuál es el sector que tenemos que cubrir o qué actividad debemos realizar. Y de esa forma iniciamos la jornada laboral hasta las 13 horas, vamos a racionar, volvemos a las 15 horas con la actividad que ya teníamos ordenado hasta las 17, 18 horas. Y después de eso pasamos al descanso. Pero mi descanso empieza con la facultad, así que empiezo a agarrar los libros y...
Contanos un poquito eso, ¿cómo es estudiar desde la Antártida, Daniel? ¿Qué estudias?
Estoy estudiando la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación.
¿Y bien? ¿Te manejas bien desde acá?
Y a pesar que es una educación a distancia y con las limitaciones de la conectividad que tenemos, uno va llevando la clase medianamente bien. Pero bueno, hasta ahora vamos bien.
¿Por qué universidad?
Universidad Nacional de Lanús. Es el ciclo de licenciatura para terminar mi título de grado.
Bueno, muy bien.
Y bueno, pero aparte de... Contemos que aparte que de la parte informática que haces vos, haces todas las otras actividades de la base que son designadas...
En los días de la reunión específicamente se imparten las órdenes, cuál es la actividad que tenemos que cubrir.
Claro, que a vos no te toca siempre la informática.
No siempre tenemos... Hay muchos aspectos. Desde que llegamos acá, pusimos el pie el 23 de diciembre del año pasado, hicimos diferentes tipos de actividades en la base para mantener la base. Siempre tratamos de dejar la impronta, aportar un granito de arena para que la base siga creciendo.
Bueno, Daniel, te agradecemos que hayas estado con nosotros y hacerte una última pregunta. ¿Volverías a la Antártida después de lo que tenés de estos meses de experiencia?
Como digo, esa respuesta la tengo que consensuar con la familia.
Ah, muy bien. Eso nos gustó, Adriana, y a mí.
Esa es la mejor respuesta.
Esa respuesta la tengo que consensuar con la familia.
Bueno, muchas gracias, Daniel.
Gracias a ustedes, Carla y Adriana.
Bueno, muchas gracias por compartir este momento y por dedicarnos tu tiempo para nosotros. Gracias.
Para eso estamos. Muchísimas gracias.
Blanco, nieve, radio, Antártida Nacional.
Bueno, estamos con el sargento José Luis Rivero. Hola, José Luis.
Buenas tardes. Mi nombre es el sargento José Luis Rivero, soy carpintero, auxiliar del encargado del taller de acá de la base Esperanza.
Bueno, ¿de dónde venís, José Luis?
Yo soy oriundo de la provincia de Misiones. De ahí vine a los 15 años a Buenos Aires. De ahí esperé para cumplir la edad de los 18 y entrar como voluntario al ejército. Desde el 18 de mayo del 98, así que estoy en el ejército.
¿Cómo se decidió a venir acá, a la Antártida?
Y fue una decisión con mi señora. Le pregunté si estaba de acuerdo y me dijo que sí. Le digo que mirá que son 2 años que vamos a estar medio separados, pero el sacrificio que va a hacer va a valer la pena.
Claro, 2 años, dice él, porque tuvieron el año de curso.
Claro.
Y su familia se quedó en...
En Buenos Aires.
¿En Buenos Aires?
Sí, ellos viven en Buenos Aires.
Ah, viven en Buenos Aires,
sí. En el barrio militar.
Ah, bueno. Sí. No era que estuvieran en otra provincia, por lo menos.
No, por suerte no, están conmigo ahí.
Y ahora este año de invernada, ¿no es cierto?
El año de invernada, claro. Son 2 años, por el año, uno del curso.
Claro, porque hay cursos y bueno,
y después el año de invernada.
Y el año de invernada.
¿Y cuántos chicos tenés,
José? Estoy casado, tengo 2 hijos, 2 varón. Ignacio de 9 años y Matías de 6.
¿Y tu señora cómo se llama?
Gladys.
Bueno, vamos a nombrarla Gladys porque...
Sí, si no después
vamos a mandarle un saludo a Gladys. Sí.
Bueno, y acá ¿cuál es tu función, José Luis?
Acá en la base estoy como auxiliar de carpintería. Yo tengo mi encargado, que es el oficial principal Vilte, y yo vine como auxiliar de él. Así que estoy como auxiliar de carpintería.
Bueno, ellos, como contémoslos a los oyentes, que ellos como carpinteros tienen acá muchísimo trabajo.
Sí, ¿no? Mucha actividad, la verdad que hay mucha actividad acá en la base, lo que es sobre la especialidad, todo el mantenimiento de lo que es carpintería acá en la base, y bueno, para eso estamos nosotros.
Claro.
Todo lo que sufre en las invernadas, el deterioro que sufren las instalaciones, cuando llega el carpintero empieza a trabajar.
Desde que llega hasta que se va. Sí, porque ¿no? Es mucha la actividad de la especialidad nuestra, es mucha, el carpintero es mucha actividad.
Claro, sí.
Y bueno, cuéntenos un poquito, Rivero, porque estuvimos hablando la otra vez de los vehículos y todo, pero a nosotros nos llamaba la atención el otro día que estuvieron de patrulla y todo, que atrás de las motos llevan una especie de trineos que son muy tradicionales, ¿no?
Claro, eso sí.
Eso son... se sigue conservando así como antes, esos modelos de trineos
sí,
que se llevan.
Sí, son los mismos modelos que lo hacían antes, son todo de madera, eso lo armamos acá nosotros. En sí lleva su... su tiempo para fabricarlo, porque lo primero que hay que elegir la madera, seleccionarla bien, de ahí se corta y se pone en agua, se deja en agua más o menos entre 60-70 días tiene que quedar, para poder doblarlo al patín que tenga la forma, para poder deslizarse, y después de ahí viene su proceso de armado. Que en realidad eso no va ni encolado ni nada, que es todo atado.
Todo atado, claro.
¿Por qué? Por el movimiento que tienen los trineos cuando van con carga.
Claro.
Porque si no, donde hace un mal movimiento y está todo encolado, eso se rompe. Claro.
Mirá vos.
Es como una elasticidad que tiene.
Ajá, muy, muy importante eso, no lo sabía yo.
Sí, yo no pensé que seguían siendo... fabricados de la misma manera,
claro.
Pensé que
era más modernizado.
Pero bueno, ¿no? Y perfecto, como...
Sí, la verdad que sí, es en...
¿Cómo
es
funciona?
Un lindo trabajo.
Sí.
Pero lleva
y además conservamos
tiempo.
Una tradición,
claro,
también,
sí,
¿no?
Del
trineo.
El trineo que se usaba antiguamente.
Que se usaba
antiguamente. Todavía se sigue usando.
Todavía se sigue usando. Y nosotros, al finalizar la campaña, como yo ya estuve... vamos a adelantar, hay un souvenir típico que es un que
trineo,
también lo hacen los carpinteros.
Sí, también lo hacemos nosotros, que estamos en eso,
que es una en miniatura trineos, es
el mismo trineo
en miniatura,
sí.
Y ese es el que nos llevamos de souvenir,
que
¿no?
Se llevan de presente cada uno acá de la dotación. Estamos a ver si llegamos. Creo que sí.
Y se hace casi de la misma manera, pero
es
en miniatura.
Es igual, pero más chiquito nada más.
A mí me tocó, Rivero, armarlos en el 2010, así que aprendí a hacer los nuditos
claro,
y todo.
Eso son lo más.
Así que si quieren colaboradoras,
sí. Colaboradoras pueden.
De toda la base me parece que vamos a necesitar colaboradoras.
Sí. Y en ese momento armamos como, 80 trineitos. Sí, pero es lindo.
Sí.
Es un trabajo muy lindo.
Bueno,
y además queda exactamente igual, ¿eh?
Yo tengo uno, sí. Qué hermoso queda.
Sí, queda lindo, la verdad.
Bueno, ahora vamos a preguntar a Rivero que nos cuente un día suyo acá dentro de la base. ¿Qué hacen?
Bueno, acá yo me levanto a las 7:50, me suena el despertador, me levanto, me higienizo, de ahí vengo a la pieza y ya me pongo en contacto con mi familia, porque eso es lo que hago todas las mañanas.
Ajá.
Hablo con mis hijos antes de ir a la escuela, así que... ese llamado, a veces se enojan conmigo porque a veces que acá la comunicación a veces uno es medio...
Se corta,
y bueno, pero hay que entenderlo a los chicos también que lo necesitan.
Claro.
Es un año que uno está lejos de ellos
y es difícil.
Y bueno, yo eso hago todas las mañanas y bueno, de ahí después subo a la reunión, tomo unos mates y ya se larga con las actividades de la mañana, que es el mantenimiento de todo lo que era mi especialidad de la base.
Claro.
Así que...
Y muchas veces también, como siempre decimos, hacen otras actividades ajenas a su especialidad en colaboración con la base, ¿no es cierto?
Sí, ese trabajo en equipo.
Es un
porque
trabajo
hay
todos.
Una actividad que tiene que necesita que estemos todos y vamos todos, no es que solo porque yo soy carpintero no voy a poder hacer, así
claro.
Que vamos todos. Estamos para todos.
Totalmente. ¿Y qué dijiste cuando llegaste acá a la Antártida? ¿Qué te pareció?
Y la verdad que es una cosa que no me imaginaba cómo iba a ser. Ahora que estoy acá me adapté rápido, eso sí, por suerte.
Sí.
Y es una cosa muy linda. Y uno tiene comunicación con la familia y eso es lo mejor que no puede tampoco extrañar mucho. ¿Por qué? Porque teniendo la comunicación que no lo tenían antes y ahora es diferente.
Sería mucho
claro,
más duro,
sería
¿no?
mucho
sí,
más
sí,
difícil.
Sí, sí, sí.
Pero
ahora,
bueno, gracias a Dios.
Ahora es como una comunicación. Mientras tengamos comunicación, es una cosa
sí,
que se hace como más llevadero.
Más
mientras
llevadero,
el clima nos ayuda
sí.
y tenemos
claro.
bien las comunicaciones.
Así que no, por
sí.
suerte, espectacular.
¿Y qué le gusta hacer para su entretenimiento?
Y estoy en el taller.
¿En el taller?
En la carpintería.
¿Es su pasión
estoy,
esa?
Sí, estoy ahí. Más tiempo que pueda estoy en el taller.
Claro.
Disfrutando de esto y disfrutando de mi especialidad.
¿Sí?
Sí.
Y bueno, y también haciendo cosas es una de las formas, ¿no es cierto?, que el tiempo nos pasa
es
más
la,
rápido.
Es la única forma que te pasa rápido el tiempo. Sí. Porque si no venimos y nos encerramos la pieza y pensamos y...
Claro, no.
Creo
claro.
que eso no es...
No ayuda.
No es lo bueno.
Ayuda. El trabajo ayuda.
Sí, digamos. El trabajo ayuda.
Bueno, José Luis, les vamos a agradecer la entrevista de hoy. ¿Usted quiere mandar algún saludo?
Sí, un saludo a mi familia.
¿A su familia?
A mi señora Gladys, a mi hijo Matías, Ignacio.
Bueno.
Lo extraño mucho, pero ya falta poco.
Bueno, ya falta poco.
Que están haciendo el apoyo ahí de Buenos Aires.
A full, todos los días.
Así que, bueno, José Luis, la verdad te agradecemos mucho por dedicarnos este tiempito y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el momento que me dieron, el espacio, así que les agradezco.
Un programa desde nuestra tierra más austral, Antártida Nacional.
Bueno, les agradecemos a Ruiz Díaz Rivero por haber venido, por las entrevistas del día de hoy, por la predisposición, ¿no?, para contarnos un poquito sobre sus vidas y sobre su actividad en la Antártida.
Sí, como tienen todos, ¿no es cierto?, los integrantes de la base que siempre vienen y bueno, y se prestan a la conversación con nosotros y contarnos un poquito.
A veces les cuesta un poquito.
Les cuesta, a veces nos cuesta sacarnos algunas cosas. Hay que entenderlos, no es sencillo.
Con la mejor onda y ponen todo para también dar a conocer su experiencia personal, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que pasa acá dentro de la base Esperanza, ¿no?
¿Cómo se trabaja aquí?
Sí.
Bueno, Adri, y el 5 de junio se conmemoró el natalicio del general de división Hernán Pujato.
Sí.
Él nació en 1904 y falleció el 7 de septiembre de 2003 a los 99 años. Sus cenizas fueron trasladadas en un cofre cubierto con la bandera argentina y fueron depositadas en un nicho excavado sobre roca el 1 de abril de 2004 en el mausoleo de Paz San Martín de la base General San Martín. Pionero antártico.
Muy importante para nosotros.
Impulsor de la actividad antártica. Para contar toda su actividad tendríamos que tener muchos programas, ¿no? Porque es impresionante lo que este pionero antártico ha realizado por la actividad antártica. Vamos a tratar de sintetizar un poco,
sí, vamos,
¿no?
Vamos a hacer
una vida apasionante.
Sí, sí. Nosotros vamos a hacer una pequeña reseña.
Reseña de lo que fue.
De su vida.
De su vida, de su plan. Sí. También. Él hizo una carrera brillante que culminó alcanzando el penúltimo grado en el escalafón militar, ¿no?
Sí.
Y su pasión, su leitmotiv fue la Antártida. Él elaboró un plan, ¿no?, con respecto a esta actividad antártica, que tenía 5 puntos. El punto 1 era instalar al sur del Círculo Polar Antártico bases operativas. En el punto 2, la creación del Instituto Antártico Argentino para dirigir en forma orgánica y amplia todo lo referente al quehacer científico. En el 3, la adquisición de un buque rompehielos. En el 4, realizados estos proyectos, intentar llegar al Polo Sur por modo terrestre. Y en el 5, el cual tiene mucha importancia para nosotros, porque era colonizar con familias el lugar más conveniente, que parecía ser el área del Cabo Spring o quizás Bahía Esperanza, donde se construiría un caserío polar.
Sí.
Todos estos puntos del general Pujato se realizaron a través del tiempo.
Todos se cumplieron.
Todos se cumplieron. Y este punto 5, ¿no?, nos tiene hoy acá.
Claro, que es lo que nos trajo a todas las familias que estamos hoy acá. En
la Antártida. Desde 1978, año en el que se radicaron las primeras familias en viviendas unifamiliares, en el Fortín Sargento Cabral, donde nacen los primeros argentinos antárticos en la base Esperanza. No sé si nuestros oyentes saben, pero en la base Esperanza hay nacidos 8 niños. 1978 es el primer año en que empiezan a invernar las familias,
sí.
Y en ese mismo año nace el primer antártico,
sí.
En la base de Esperanza, que se llama...
Se llama, sí, Emilio Marcos Palma.
Emilio Marcos Palma, uh-huh. Nace el 7 de enero de 1978. Y son 8 los antárticos nacidos en esta base. Queríamos contarle un poquito de este pionero antártico, de su plan, de la importancia que tuvo para toda la actividad antártica, no solo en la base Esperanza, sino en las otras bases también.
En todas las bases argentinas.
Y todo lo que fue impulsar esta actividad, ¿no?
Así sí, que trabajó muchísimo, es el que organizó todo lo que está hoy fundado en la Antártida, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, la verdad que sí.
Dice, después militar, fue diplomático, dice, fue un explorador argentino que fundó las primeras bases antárticas del país, así como el Instituto Antártico Argentino.
El Instituto Antártico Argentino, que en su plan, ¿no?, estaba la ciencia.
Sí, totalmente.
Es todo el impulsor de la ciencia en la Antártida, el Instituto Antártico Argentino. Así que, bueno, él diagramó su plan muy meticulosamente. Por suerte, esos objetivos se cumplieron.
Sí, se cumplieron todos.
Se cumplieron todos. Y, bueno, nuestro reconocimiento a él. Así bueno, como lo recordamos nosotros, se lo recuerda en todas las bases antárticas.
Por eso queríamos, bueno, queríamos contarles un poquito porque no podíamos dejar pasar este día tan importante, ¿no es cierto?
Y también aprovechar para irles contando un poquito de la historia también de nuestra base y de la actividad antártica. Bueno, Adri, ya llegamos al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, esperamos les haya gustado.
Sí, bueno, y así el próximo sábado les seguiremos contando algunas otras cosas, como lo hacemos siempre, y para que sepan cómo funciona y cómo trabaja esta base tan importante, ¿no?
Los acompañamos hasta aquí, Adriana Martínez, en la operación técnica Guillermo Mamani, y quien les habla, Carla Facio. Esto fue Antártida Nacional, desde LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país. Hasta el próximo sábado.
El viento sur también trae novedades. Para todo el país, Antártida Nacional.